Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio, continuando con la ley de enjuiciamiento criminal, y ya espero que esta sea la última parte de la LECRIM, porque esto es muy largo. Recordando los capítulos anteriores, todo lo que se ha estudiado, estamos hablando de una investigación que se hace siempre previo al juicio oral. Estamos preparando todas las pruebas para llevarlo al juicio oral y que el juez interprete y ya a partir de ahí pues diga pues si es culpable una persona o no. Ya hemos llegado al tema de las pruebas testificales, las declaraciones de los testigos, declaraciones de los propios inculpados, las pruebas periciales, ¿no? Los informes periciales, los peritos, etc. Sin embargo, hay pruebas que no se pueden obtener del mismo modo o con las mismas formas que las demás pruebas respecto a una investigación, ya que están protegidas por derechos fundamentales de otras personas o por nosotros mismos, nuestros propios derechos. Normalmente se toca el tema de la libertad, el tema de la detención preventiva, la detención provisional. Pero para este tipo de pruebas se necesita ir un poco más allá, ya que no solo es el derecho a la libertad, sino también al derecho a la propiedad privada y el derecho a la intimidad, que es un derecho bastante importante. No solo se recoge en la Constitución, sino también en los pactos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y cualquier otro tratado, la intimidad, la propiedad privada, es un derecho que se recoge siempre. Por ello, su injerencia o hacer práctica sobre estos derechos supone que se debe de justificar de algún modo, se tiene que llevar a algún punto con un objetivo de una forma que sea mínima y respetando siempre este derecho a la intimidad. Voy de forma lenta porque lo que quiero es que se entienda el tema de la limitación de los derechos fundamentales, hasta qué punto llega, cómo se justifica y aquí ya en la LECRIM cómo se organiza. Y en el temario ni siquiera salen los más importantes, vamos, el más importante para mí es el capítulo 4, pero no se da. Solamente se da el capítulo 1, el tema de la entrada y registro en lugar cerrado, luego registro de libros y papeles, y ya luego la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica. Si queréis echarle un ojo al capítulo 4, que es el tema de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, pues eso solamente por interés, por curiosidad, pero no se llega a dar en el temario. Para el capítulo 1, la entrada y registro en lugar cerrado, tenemos dos caminos. Tenemos los edificios o lugares públicos y los domicilios particulares. Pero cuidado, porque también depende de quién esté dentro o si no está dentro de estos sitios. Empezando por el artículo 545 de la LECRIM, nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes. Como siempre, esto es un derecho y los derechos fundamentales siempre los van a tocar los jueces, son los únicos que pueden tocar los derechos. Cuidado porque dice español o extranjero residente en España. Cuidado. El juez o tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. Y como ya he dicho al principio, se divide entre edificios o lugares públicos y los domicilios particulares. Pero ¿qué se consideran edificios o lugares públicos? Primero, los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la provincia o del municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar. También es edificio o lugar público los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no ilícitos. No ilícitos, sino fueren o no lícitos. También cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 554. Y por último, que este te la cuelan siempre cuando te dicen que se considera edificio o lugar público, los buques de Estado, que luego en residencia, bueno, en domicilio particular te dice buque mercante o algo así, te dice, bueno, pues los buques de Estado son edificios o lugares públicos, se considera dentro de todo esto. El juez necesitará para la entrada y registro en el palacio de cualquiera de los cuerpos colegisladores la autorización del presidente respectivo. Necesita autorización para la entrada y registro en el palacio de cualquiera de los cuerpos colegisladores. Para la entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos, bastará pasar recado de atención a las personas a cuyo cargo estuvieren. Podrá asimismo el juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 6 de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde, dentro de las 24 horas de haberse dictado. ¿A quién se le notificará inmediatamente el auto motivado de esta entrada en domicilio? A la persona interesada, o lo más tarde, dentro de las 24 horas de haberse dictado. Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 6 de la Constitución del Estado. Este artículo 6 que mencionan es el actual 18.2 de la Constitución. Recordar que la Lecrim es del año catapum, es del año del 1800 no sé cuántos. Entonces, claro, el artículo 6 de ese momento es nuestro actual artículo 18. Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción. Imaginaos que entran a vuestra casa con una orden, la caja fuerte porque tienes documentos importantes y se ponen a revisar el cajón de la ropa interior. Tú dices, bueno, pero ¿qué necesidad hay si tú lo que buscas es una caja fuerte? ¿Por qué me rebuscas entre la ropa interior? Bueno, pues eso. O se va a la cocina a ver el cajón de las especias. Bueno, si te quiere hacer una tortilla, enhorabuena. Los agentes de policía podrán asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente inmediatamente perseguido por los agentes de la autoridad se oculte o refugie en alguna casa o en casos de excepcional u urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que con ocasión de aquella se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que en su caso se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos. Cuidado, porque todo esto es edificio lugar público. Ahora van a decir el tema del domicilio. ¿Qué se considera domicilio? Aquí la gente suele fallar porque es una pregunta muy, muy concurrida, que se usa mucho, sobre todo el tema del buque de Estado, que te lo confunden con los puntos de aquí del domicilio. Entonces, ¿qué es domicilio? Los palacios reales, estén o no habitados por el monarca al tiempo de la entrada o registro. Claro, a veces las preguntas te meten un palacio real que no esté habitado. Y tú dices, bueno, edificio público, lugar público. Y no es así, es un domicilio, esté o no habitado. También es domicilio el edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia. Aquí el tercer punto en discordia que siempre se confunde, los buques nacionales mercantes. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo para mí, mi persona, mi pensamiento es que como aquí en el segundo punto te dice cualquier edificio o lugar cerrado que sea habitación, que se considere habitación, como un buque nacional mercante, digamos que está mucho tiempo en el mar, realmente son habitaciones independientes, individuales, en las que una persona vive, se puede considerar domicilio. Ese es mi punto de vista. El cuarto punto, domicilio, tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que queden reservados al conocimiento de terceros. Y ahora, cuidado, esto es el protocolo para los domicilios. Para registrar en el palacio en que se halle residiendo el monarca, solicitará el juez real licencia por conducto del mayordomo mayor de su majestad. Ante la duda, el mayordomo, siempre. Pero cuidado, porque aquí te dice en que se halle residiendo el monarca. Ya se ha visto que un domicilio es palacio que esté o no habitado. Aquí es que esté residiendo en ese momento. ¿Qué ocurre si no está? En los sitios reales en que no se hallare el monarca al tiempo del registro, será necesaria la licencia del jefe o empleado del servicio de su majestad que tuviera a su cargo la custodia del edificio o la del que haga sus veces cuando se solicitare, si estuviere ausente. El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan solo de día, y la autoridad o funcionario que los haya de practicar. Para la entrada y registro en los edificios destinados a la habitación u oficina de los representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del gobierno de España, les pedirá su venia el juez, por medio de atento oficio, en el que se les rogará que contesten en el término de 12 horas. Cuidado, representantes de naciones extranjeras acreditados cerca del gobierno de España. Se necesita que contesten en 12 horas. Si transcurriese este término sin haberlo hecho, o si el representante extranjero denegare la venia, el juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia, empleando para ello el telégrafo, supongo que el teléfono, si lo hubiere. Entre tanto que el ministro no le comunique su resolución, se abstendrá de entrar y registrar en el edificio, pero adoptará las medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 567. Claro, como esto, es que hay artículos que no se han tocado desde el 1800, entonces te dice que si no, que emplees el telégrafo. Dices, bueno, vale, lo usaré. Recordar que domicilio también se consideran los buques nacionales mercantes. Pero aquí te mencionan que en los buques extranjeros de guerra, la falta de autorización del comandante se suplirá por la del embajador o ministro de la nación a que pertenezcan. Se podrá entrar en las habitaciones de los cónsules extranjeros y en sus oficinas pasándoles previamente recado de atención y observando las formalidades prescritas en la Constitución del Estado y en las leyes. Si el edificio o lugar cerrado estuviese en el territorio propio del juez instructor, podrá encomendar la entrada y registro al juez municipal del territorio en que el edificio o lugar cerrado radiquen o a cualquier autoridad o agente de policía judicial. Si el que lo hubiese ordenado fuere el juez municipal, podrá encomendarlo también a dichas autoridades o agentes de policía judicial. Cuando el edificio o lugar cerrado estuviere fuera del territorio del juez, encomendará éste la práctica de las operaciones al juez de su propia categoría del territorio en que aquellos radiquen, el cual, a su vez, podrá encomendarlas a las autoridades o agentes de policía judicial. Si se tratare de un edificio o lugar público, que sea de servicio oficial, militar o civil del Estado, o que no esté dentro de las categorías de domicilio particular, el juez oficiará a la autoridad o jefe de aquellos que dependan en la misma población. Espérate, el juez oficiará a la autoridad o jefe de que aquellos dependan en la misma población. Ahora sí. Si éste no contestare en el término que se le fije en el oficio, se notificará el auto en que se dispongan la entrada y registro al encargado de la conservación o custodia del edificio o lugar en que se hubiere de entrar y registrar. Si se tratare de buques del Estado, ¿en qué categoría entraban los buques del Estado? Las comunicaciones se dirigirán a los comandantes respectivos. Cuando el edificio o lugar fueren los comprendidos en el número 2 del artículo 547, es decir, los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo fueren o no lícitos, La notificación se hará a la persona que se halle al frente del establecimiento de reunión o recreo o a quien haga sus veces si aquel estuviere ausente. Si la entrada y registro se hubieren de hacer en el domicilio de un particular, se notificará el auto a éste, y si no hubiere habido la primera diligencia en busca, a su encargado. Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquier otra persona mayor de edad que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la familia del interesado. Si no se halle a nadie, se hará constar por diligencia que se extenderá con asistencia de dos vecinos, los cuales deberán firmarla. ¿Qué firman estos dos vecinos? La diligencia. Desde el momento en que el juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro. Practicadas las diligencias que se establecen en los artículos anteriores, se procederá a la entrada y registro, empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza. El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legítimamente la represente. Si aquel no fuera habido o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad. Si no lo hubiere, se hará a presencia de dos testigos vecinos del mismo pueblo. El registro se practicará siempre en presencia del secretario del juzgado o tribunal que lo hubiera autorizado, o del secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el secretario judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia o de los testigos a presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del delito de desobediencia grave a la autoridad sin perjuicio de que la diligencia se practique. Si no se encontrasen las personas o objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare. Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse terminado, el que lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, para que permita la continuación durante la noche. Si se opusiere, se suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 546 y 550, cerrando y sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto a esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren. Prevendrá asimismo el que practique el registro a los que se hallen en el edificio o lugar de la diligencia que no levanten los sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitan que lo hagan otras personas bajo la responsabilidad establecida en el Código Penal. El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no fuere posible continuarle y se adoptarán durante la suspensión, las medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 567. En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado se expresarán los nombres del juez o de su delegado que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se hubiese principiado y concluido la diligencia y la relación del registro por el orden con que se haga, así como los resultados obtenidos. Cuidado porque el segundo capítulo va del registro de libros y papeles. Ya de por sí entrar en tu casa es algo que bastante violento, ¿no? Porque entra en tu hogar. Pero ya que te registren los papeles, los libros, tu agenda, lo que has escrito, eso ya es aún más violento, o sea, esto ya es algo personal. De aquí que empiece con este artículo 573, que no se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra persona, sino cuando hubiere indicios graves de que de esta diligencia resultará el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa. Cuidado porque aquí habla de libros y papeles de contabilidad. Y tiene que haber indicios graves. El juez ordenará recoger los instrumentos y efectos del delito y también los libros, papeles y cualesquiera otras cosas que se hubiesen encontrado, si esto fuere necesario para el resultado del sumario. Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas por el secretario judicial bajo su responsabilidad. Todos están obligados a exhibir los objetos y papeles que se sospeche puedan tener relación con la causa. Si el que los retenga se negare a su exhibición, será corregido con una multa de pesetas. Y cuando insistiera en su negativa, si el objeto o papel fueren de importancia y la índole del delito lo aconseje, será procesado como autor del de desobediencia a la autoridad, salvo si mereciera la calificación legal de encubridor o receptador. El encubridor sabemos que no es el cómplice son actos antes o durante el delito, y el encubridor es actos posteriores. El receptador es el que comete el delito de receptación de robos, de fraude, etcétera, pero que no comete el delito, sino que después actúa, recibe ese dinero, vende los objetos y demás. Entonces tenemos el encubridor o receptador que merece esta calificación. Será aplicable al registro de papeles y efectos lo establecido en los artículos 552 y 569. Si para determinar sobre la necesidad de recoger las cosas que se hubiesen encontrado en el registro fuere necesario algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por el juez en la forma establecida en el capítulo séptimo del título quinto. Ya lo hemos leído. Si el libro que haya de ser objeto del registro fuere el protocolo de un notario, se procederá con arreglo a lo dispuesto en la ley del notariado. Si se tratare de un libro del registro de la propiedad, se estará a lo ordenado en la ley hipotecaria. Y si se tratare de un libro del registro civil o mercantil, se estará a lo que se disponga en la ley y reglamentos relativos a estos servicios. Un capítulo breve pero intenso, porque llevamos al capítulo tercero, que va sobre la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica. Estos capítulos tratan sobre todo del artículo 18 de la Constitución, que si mal no recuerdo, el tema de propiedad privada, el tema del secreto de las comunicaciones, pues aquí el capítulo tercero y el cuarto, que no se verá, pues ese secreto de las comunicaciones, pues a ver cómo se vulnera o cómo se actúa sobre él para tener una injerencia mínima en esa intimidad. Eso sí, tengo duda. No es importante, pero tengo duda respecto a este secreto de las comunicaciones, porque no sé si también entra dentro el tema de los WhatsApp, del Telegram, el tema de los mensajes telemáticos. O si entra ya en el siguiente, en el capítulo cuarto, que no se verá, pero si es secreto de las comunicaciones, ya que meten correos, también meten los SMS, que ya poco se usa, pero el tema Messenger, WhatsApp Messenger, Telegram y eso, no sé si se mete o se metería dentro de este capítulo. De todas formas, artículo 579 de la correspondencia escrita o telegráfica. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal o telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos: delitos dolosos, castigado con pena con límite máximo de al menos 3 años de prisión; delito menos grave, más o menos, menos grave y grave; delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; y delitos de terrorismo. El juez podrá acordar en resolución motivada por un plazo de hasta 3 meses, prorrogable por iguales o inferiores periodos, hasta un máximo de 18 meses, la observación de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos. Entonces, secreto de las comunicaciones, 3 meses, prorrogables por iguales o inferiores periodos, hasta un máximo de 18 meses. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá ordenarla el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente también, de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. Esto es en caso de urgencia. Entonces lo puede ordenar tanto el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad. Y luego el juez competente tiene el plazo de 72 horas. Se comunica esta acción del ministro o del secretario en 24 horas al juez, y luego el juez revoca con firma 72 horas después. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos: envíos postales que por sus propias características externas no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual, sino para servir al transporte y tráfico de mercancías, o en cuyo exterior se haga constar su contenido; aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido y que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección, o cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío. La solicitud de las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la causa. El 579 bis, utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales. Los descubrimientos casuales es un tipo de prueba, o sea, mientras se hace una investigación te encuentras pruebas y te encuentras otra prueba que lleva a otra cosa distinta y se puede abrir una investigación paralela que esté conexa, que tenga relación o que se abra en otra causa. El resultado de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal. A tal efecto, se procederá a la deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Se incluirán entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen. La continuación de esta medida para la investigación del delito casualmente descubierto requiere autorización del juez competente, para la cual éste comprobará la diligencia de la actuación evaluando el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su momento. Asimismo, se informará si las diligencias continúan declaradas secretas a los efectos de que tal declaración sea respetada en el otro proceso penal, comunicando el momento en el que dicho secreto se alce. No era algo que tenía intención de hablar del tema de los descubrimientos casuales o las pruebas ilícitas, pero ya que se ha mencionado aquí, no me acordaba que se mencionaba, los descubrimientos casuales, pues como ya he mencionado antes, te descubres algo que realmente no tiene que ver con la diligencia que estás practicando ahora, pero te lleva a otro caso. Y no puedes abrirlo hasta que el juez lo considere. Un caso así extremo, ¿no? De, bueno, vamos a intervenir este paquete porque nos han dicho que puede haber droga, un chivatazo, lo que sea, y abres el paquete y te encuentras una mano cortada. ¡Hostia! Esto no tiene nada que ver con la droga, esto es otra cosa distinta. Bueno, pues autorización del juez competente para abrir otro caso respecto a ese descubrimiento casual. Y bueno, el tema de las pruebas ilícitas o pruebas ilegales, ¿no? Son las pruebas que se usan violando o vulnerando estos derechos sin la justificación, sin la autorización del juez. O sea, has obtenido pruebas de forma ilegal, entonces no se consideran como tales. De lo que hemos estudiado y relacionándolo, pues por ejemplo, si tú torturas a alguien para sacarle una declaración de que, bueno, pues sí, he sacado dinero del cajero y he sacado muchísimo dinero de forma ilegal, bueno, pues esa prueba no vale porque has torturado a una persona, es un derecho fundamental que te la has saltado. Bueno, pues esa prueba no vale. Respecto a este tema, a los temas de los paquetes, la mensajería y demás, bueno, pues he abierto el móvil de una persona, he leído los mensajes, pero no tenía autorización del juez en ningún momento, pues esa prueba no vale. Si uno es muy listo y hace que esa prueba ilegal se confunda con un descubrimiento casual, ya, pues genio y figura, pero descubrimiento casual y prueba ilícita o ilegal, pues esa diferencia. Que repito, no es importante, solamente inciso para explicar un poco de qué va este tema. Siguiendo con la LECRIM, el 580 es aplicable a la detención de la correspondencia, lo dispuesto en los artículos 563 y 564. Podrá también encomendarse la práctica de esta operación al administrador de correos y telégrafos o jefe de la oficina en que la correspondencia deba hallarse. El empleado que haga la detención remitirá inmediatamente la correspondencia detenida al juez instructor de la causa. Podrá asimismo el juez ordenar que por cualquier administración de telégrafos se le faciliten copias de los telegramas por ella transmitidos, si pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos de la causa. El auto motivado, acordando la detención y registro de la correspondencia o la entrega de copias de telegramas transmitidos, determinará la correspondencia que haya de ser detenida o registrada, o los telegramas cuyas copias hayan de ser entregadas, por medio de la designación de las personas a cuyo nombre se hubieran expedido o por otras circunstancias igualmente concretas. Para la apertura y registro de la correspondencia postal será citado el interesado. Este o la persona que designe podrá presenciar la operación. Si el procesado estuviere en rebeldía o si citado para la apertura no quisiere presenciarla ni nombrar persona para que lo haga en su nombre, el juez instructor procederá, sin embargo, a la apertura de dicha correspondencia. La operación se practicará abriendo el juez por sí mismo la correspondencia y después de leerla para sí, apartará la que haga referencia a los hechos de la causa y cuya conservación considere necesaria. Los sobres y hojas de esta correspondencia, después de haber tomado el mismo juez las notas necesarias para la práctica de otras diligencias de investigación a que la correspondencia diere motivo, se rubricarán por el secretario judicial y se sellarán con el sello del juzgado, encerrándolo todo después en otro sobre al que se pondrá el rótulo necesario, conservándose durante el sumario también bajo responsabilidad del secretario judicial. Este pliego podrá abrirse cuantas veces el juez lo considere preciso, citando previamente al interesado. La correspondencia que no se relacione con la causa será entregada en el acto al procesado o a su representante. Si aquel estuviera en rebeldía, se entregará cerrada a un individuo de su familia mayor de edad. Si no fuere conocido ningún pariente del procesado, se conservará dicho pliego cerrado bajo su responsabilidad del secretario judicial hasta que haya persona a quien entregarlo, según lo dispuesto en este artículo. La apertura de la correspondencia se hará constar por diligencia, en la que se referirá cuanto en aquella hubiese ocurrido. Esta diligencia será firmada por el juez instructor, el secretario y demás asistentes. Y colorín colorado, la LECRIM ha acabado. Lo siguiente será el poder judicial, el tema de cada tribunal, cómo se distribuye, qué aspectos recoge, las competencias y demás. Es un poco coñazo, para eso recomiendo hacer una especie de escalera en escalones de los jueces más, los juzgados más pequeñitos a los más grandes, o al revés, de los más grandes a los más pequeñitos, y básicamente coger las cosas más importantes, cada competencia de cada uno, pero eso ya para el siguiente audio. Thank you.